Es en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Aumentan significativamente los alquileres temporales después de la aprobación de la ley de vivienda, mientras que los contratos de larga estancia se han reducido un 12% en el último año. Es la fórmula que han encontrado los propietarios de las viviendas para esquivar los límites de precios y otros gastos que ahora corren de su cuenta, como el pago por los servicios ofrecidos a cargo de las agencias inmobiliarias. Más detalles, Claudia Cid.
Los alquileres por temporada ya representan el 10% de todas las viviendas que hay en el mercado, y es que este tipo de arrendamientos se incluye en la ley de arrendamientos urbanos y escapa de las restricciones de la nueva ley de vivienda. Esta tendencia inédita, que además de dificultar aún más el acceso al alquiler de una casa, puede llegar a incrementar los precios. Leandro Escobar es experto en vivienda.
Pues hace que realmente la oferta sea muy estrecha en términos comparativos, en relación con una demanda muy grande, que además se podría ampliar bastante más. Eso es lo que hace que al final el precio suba. Determinados barrios pues van a ser prácticamente inasequibles a los bolsillos promedio.
Para los expertos, la solución pasa por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios, así como crear un pacto de Estado por la vivienda en el que intervengan todos los agentes del sector.
Por lo demás, ha empezado la era Javier Milei en Argentina. El ganador de las elecciones ha jurado oficialmente su cargo ante la Asamblea Legislativa y luego, rompiendo la tradición, ha salido a la escalinata del Congreso para darle discurso ante los miles de seguidores que se han congregado en la zona. Un discurso en el que Milei ha advertido que, antes de que llegue la recuperación argentina, va a tocar pasar un periodo de ajustes duros.
Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
El rey Felipe VI ha estado presente en esta toma de posesión de Javier Milei. También el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha dejado la foto de la jornada con un efusivo abrazo con el nuevo presidente argentino, que ya es tendencia en redes sociales. Y seguimos en el exterior. 66 días se cumplen este lunes desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Ambos bandos siguen luchando cuerpo a cuerpo en la ciudad de Jan Yunis, la principal del sur de la franja, aunque el ejército hebreo también repele los cada vez más frecuentes ataques por parte de Hezbollah en el norte, en la frontera con Líbano. Mientras tanto, siguen las reacciones al veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir un alto al fuego en la zona. Carla Otero, buenos días.
Buenos días. Como dices, hay diferentes reacciones ante esa petición. Por un lado, Israel ha acusado y condenado al secretario de la ONU, Antonio Guterres, por ponerse, dicen, del lado de Hamas, algo que también han recriminado a Vladimir Putin y a Emmanuel Macron, que apoyaron la petición. Postura muy contraria a la que ha mostrado hacia Estados Unidos, quienes han vetado esa petición de la ONU. Tras considerar que si Israel dejaba las armas ahora, Hamas seguiría reteniendo rehenes y controlando la franja. Netanyahu ha agradecido el apoyo que Estados Unidos ha mostrado hacia Israel.
Aprecio mucho que Estados Unidos tome la decisión correcta como está escrito en su Consejo de Seguridad. Los países tienen que entender que es imposible la eliminación de Hamas y también pedir un alto al fuego que impediría la destrucción de los terroristas. Continuaremos para lograr nuestro objetivo, eliminar a Hamas.
Recordemos que ya son más de 2 meses de guerra y se estima que al menos hay 18.000 muertos confirmados por el Ministerio de Sanidad, y la cifra de heridos asciende a 50.000.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el partido entre el Granada y el Athletic Club de Bilbao, suspendido este domingo en el minuto 17 por atención médica a un espectador que finalmente ha fallecido, se va a reanudar a las 9 de esta noche. En el momento de la suspensión, el conjunto vasco ganaba por 1-0. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora es momento de empezar a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar escuchando la radio en este momento en la cadena COPE. Empezamos a poner las calles. Gracias a Adolfo Arjona por ilustrarnos y enseñarnos tantas cosas desde la 1 y media aquí en la cadena COPE. Gracias Álvaro Coutelén por actualizarnos la información. Y nosotros lo que nos toca es poner en las calles a este lunes 11 de diciembre de 2023. Hacemos radio en directo pegado a ti. Hagas lo que hagas, estamos aquí contigo. Mira, la primera noticia positiva con la que quiero arrancar en el día de hoy nos lleva, bueno, pues a tener que remontarnos hacia más de 200 años atrás. Fue entonces cuando una mujer llamada Francisca le escribió una carta a su marido, a Miguel, y claro, en aquel texto le reprochaba su falta de noticias, pero él nunca llegó a recibir esa misiva. Mira, resulta que el barco en el que transportaban toda la correspondencia fue capturado por el Reino Unido. Corría el año 1739 y en aquel momento estaban teniendo lugar las guerras del asiento, que enfrentaban por aquel entonces a las flotas del Reino de Gran Bretaña contra el Imperio Español. Bueno, pues uno de estos enfrentamientos permitió a las tropas inglesas incautar más de 35.000 barcos españoles. Ahora, por ejemplo, en el año 2023, la carta de Francisca es una de las 160.000 cartas y documentos que el Departamento de Archivos Nacionales del Reino Unido pues ha decidido publicar. Como te digo, estaban escritas por españoles y contaban la vida de aquellos que emprendieron viajes en busca de nuevos mundos y dejaban atrás, pues, ni más ni menos que a sus familias. Sus destinatarios, por ejemplo, no pudieron recibirlas, pero actualmente los documentos están siendo escaneados y está previsto que el proyecto completo de digitalización termine dentro de 14 años. Por ejemplo, Dagmar Freest es la directora del proyecto.
Investigadores dieron con estas cajas y nos alertaron de esta colección y pensamos que era alucinante. Así que los analizamos en profundidad y nos dimos cuenta que esto era una colección de alcance mundial. Así que necesitábamos abordarla de forma global.
Los corsarios y buques británicos confiscaron en aquel momento cientos de miles de documentos encontrados en las naves españolas. Consiguieron llevarlos prácticamente intactos hasta la Torre de Londres, donde permanecieron archivados hasta que fueron llevados a los archivos nacionales de Kiev. Claro, es que ha habido que esperar hasta 2018, cuando fueron encontrados para dar con este pedacito de historia.
Estos documentos eran generalmente conocidos, pero no fueron utilizados porque eran inaccesibles. No había una descripción de ellos. Hasta mediados del siglo XIX se mantuvieron en la Torre de Londres.
Es decir, a decir verdad, los documentos han sobrevivido por pura casualidad. Es que fueron dejados en cajas al fondo de un almacén, ya que en su día, pues no se les dio demasiada importancia. Sin embargo, permanecieron casi intactos ante el paso del tiempo porque en aquella época el papel se hacía con algodón. En ellas, por ejemplo, se han recogido líneas como esta.
Amigos míos, pongo en noticia de vosotros cómo la víspera de mi salida de La Habana, habiendo ido a embarcarme a las 10 de la noche con mi padre, al tiempo de subir la escala del navío se me fueron los pies y las manos con la oscuridad de la noche. Caí al agua manteniéndome sobre ella más por obra de Dios que por mi habilidad, pues no sé nadar. Y viéndome mi padre en tan grande conflicto, usó todas las diligencias más prontas que requería el lance. Y echándome un cabo quiso Dios, la Virgen y el señor San José que lo agarrara. Y no sé cómo lo agarré, pues ya me faltaba el aliento y el sentido.
Esta carta la firmó un chaval de 16 años, Joaquín Ruiz, que viajaba con su padre rumbo a Veracruz. Y gracias a este y al resto de documentos que han salido a la luz, podemos conocer cómo vivían, cómo sentían y qué pensaban los hombres y mujeres de la época. Estos son unos documentos con gran valor histórico que ahora, por ejemplo, se van a poder estudiar y también analizar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Entretenido y acogido y escuchado a través de la cadena COPE. 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y además hoy estamos aquí toda la gente en el equipo, bueno, prácticamente todos. Beatriz Calderón, ¿qué nos espera para esta primera hora de lunes? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, comenzamos la semana 50 del año 2023 y lo vamos a hacer hablando de un tema que está causando mucha polémica en los últimos días y todo viene a partir de una denuncia por los efectos secundarios que puede causar el consumo consumo de Nolotil. Vamos a explicar a los ponedores qué ha pasado y, lo más importante, cómo de seguro es tomar Nolotil siempre y cuando esté bajo prescripción médica. Además, también hablarás con Francisco Morales Pulpo, un barcelonés que ha escrito El Quijote y lo ha hecho en un formato muy, muy, muy curioso.
¡Qué interesante! Vamos a ver, también tenemos activado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Gente que nos deja notas de voz en el 662-942-605. Pero claro, el día arranca conociendo cómo viene el clima y el tiempo. Cristina Platero, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Pulpo. Muy bien, pues el tiempo viene revuelto y vamos, que el invierno ya se va a dejar notar. Lluvias, nieve y viento, temperaturas más propias de este tiempo, nunca mejor dicho. Las primeras precipitaciones van a ir llegando por el norte peninsular, aunque se extenderán de noroeste a sudeste a lo largo de la semana. El primero de los frentes que cruzará la península ya durante los primeros días abrirá una puerta al aire frío que va llegando desde el norte de Europa. Así, va a llover bastante en Galicia, las comunidades del Cantábrico y los Pirineos serán más débiles y dispersas en la meseta norte, Canarias, Ceuta y Melilla. La cota de nieve va a ir bajando, pero cuando vaya entrando en la masa de aire frío a lo largo de la semana, esto ya es más hacia el final. Habrá nevadas a partir de los 1.000 a 1.300 metros, sobre todo en el norte.
Wow.
Y las temperaturas más bajas, te cuento, en Huesca y Gerona con 8 grados. Y las más altas en Valencia con 24 y 25 en Santa Cruz de Tenerife.
Impresionante las temperaturas de nuestra querida España. El teléfono es gratuito, mucha gente lo marca para entrar en directo y contarnos a qué se dedica, por qué no está durmiendo, qué tipo de trabajo tiene, qué tipo de ponedores. Es la gente que marca el 950-6006, gente que ya está diplomada.
Buenas noches, Pulpo. He sido docente, matemático y artillero. Me he juntado con más de 100 plumas. Como pluma estilográfica debo tener como 100 por ahí que he utilizado.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien. ¿Tú qué estás haciendo ahora?
Estoy haciendo rellenos, pelotas para el puchero. Aquí en el pueblo le llamamos pasedura.
Buenos días, Pulpo.
Que estás trabajando ahora, ¿verdad, hermano?
Sí, ahora estoy trabajando. Vamos, estoy descansando porque no tengo avisos y aquí estoy con mi compañero.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Por qué estás despierta a las 4:42?
Porque tú no me dejas de dormir.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Pues ahora mismo estoy tomando un poquito fresquito en el balcón para que mi mujer no me sienta. Y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros, que me tratara de loco. Yo todavía estoy con el pijama, luego me he visto y al médico.
Llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila.
Pero si le tiene la noche tranquila, ¿es que no te estás comiendo un colín?
No, poca cosa hay hoy, esta noche.
Estoy trabajando de rutero, he salido de San Fernando, de Ticha, una empresa de paquetería que hay. Estoy casi, vamos, me quedan 50 metros para abrir la nave y empezar a descargar paquetes, ¿sabes? Aquí se lleva todo, de jamón, de vino, de aquí llevamos de todo. Yo quisiera darle un saludo a todos los compañeros de Ticha y de las distintas firmas, MRV, Naces, todos,
ay,
porque estamos jugándonos la vida toda
sí,
la noche.
Señor.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, el mismo que puedes marcar desde ya para entrar en directo y contarnos a qué te dedicas en la madrugada. Y recuerda, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en el día de hoy te estamos preguntando por ese plato que no puede faltar en tu mesa de Nochebuena. Yo he puesto como ejemplo la lombarda, pero vamos a conocer enseguida el de Bea y su familia. Y también queremos conocer el de la tradición de nuestra audiencia, de nuestros ponedores de calles, en facebook.com/poniendolascalles.
Back
Este programa de radio cuando somos en facebook.com/poniendolascalles 105.640 ponedores. En cuanto tú te sumes, tu nombre va a aparecer por aquí y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Isabel Alarcón lo acaba de hacer, también lo ha hecho Rafael Gordillo, Carmen Echevarría y Berna Godoy. Recuerda, facebook.com/poniendolascalles, si te sumas serás mencionado y dada la bienvenida, y también agradecido el hecho de que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Vea, hablaba yo de la lombarda, es un plato que a mí en Nochebuena no me puede faltar, ¿eh?
Sí, y me ha recordado a mi infancia, porque en casa de mis abuelos también era lombarda y redondo de ternera.
¡Qué rico!
Luego ya
favor.
De la edad adulta lo hemos cambiado. Ahora en mi casa, bueno, los langostinos, por supuesto, sí, siempre bien, langostinos.
Bien.
Y cordero.
Qué rico.
Muy bueno también.
Son platos tradicionales, que es que como que en la Nochebuena no pueden faltar.
Sí, Mari Carmen es como yo, dice, pues líos de cordero al horno, eso es lo que no puede faltar nunca. Manuel Alonso dice, pues yo como tú, lombarda y lechazo.
Qué bien.
José Luis, perdices estofadas. Mari Carmen dice, cochinillo. Y luego me ha encantado Carmen Blas, porque Carmen Blas nos acaba de contar una anécdota que voy a compartir de su infancia y me ha encantado. Dice, pues el cardo rojo de Ágreda y también el puchero de pera, higos, ciruelas, orejones.
Qué bueno.
Es tradicional de mi abuela. Y con él me emborraché cuando tenía 5 años. Hoy tengo 56. En aquel entonces me comía escondidas el puchero. Sin que mis padres se enteraran. Claro, llevaba vino. Y esa noche me dio por decir la mítica frase de Pajares y Fernando Esteso con 5 años. Coña la parra, el que la bebe la garra. Y entonces dice, no dejaba de decirla. Dice, mis padres al principio se reían. Cuando luego se transformó en qué rara está la niña, se transformó en vómitos, en llanto. Vamos, que tuvieron que llamar al médico. Y cuando llega el médico dice, pero señora, que su hija está borracha, ¿qué es lo que se ha tomado? Dice, bueno, con el tiempo mi madre se dio cuenta del bajón del perolo. Dice, valiente borrachera, agarré ese puchero, ¿no?, de pera, higos y ciruelas. Tremendo. Tony Risus dice algo que no es muy típico, creo, en Nochebuena. Croquetas.
Uy, qué raro suena, ¿no? Qué ricas, pero qué raro suena en Nochebuena, ¿no?
Croquetas. Pero lo mismo, bueno,
es perfecto.
Joaquín, careta de cerdo a la plancha, qué jamón rico de bellota y mucho cava. Luego Inés, que dice las clochinetas. O Manuel de la Torre, que dice que en su casa se toma tortilla de patata.
¿Ves por lo que hay que hacer este tipo de preguntas?
Claro.
Porque cada familia tiene sus tradiciones, que no son ni mejores ni peores. Cada uno son las de esa familia.
Las suyas. Manuel Vilas dice, la mía habrá pulpo, y lo ha puesto entre comillas, pulpo. Miguel Ángel nos habla de pavo, que es muy tradicional de estas fechas.
Claro.
Y Vituta dice, pues en la mía algo muy rico, huevos fritos con chistorra, que me parece maravilloso.
Claro que sí, perfecto. Bueno, esto es no parar, es que ahí, si alguien anda despistado que no sabe lo que va a poner en Nochebuena, que se meta en facebook.com/poniendolascalles, que lo hemos dejado ahí porque es increíble la cantidad de platos que nuestra comunidad de ponedores va a preparar y va a compartir en familia, con lo cual, a lo largo del programa, hasta las 6 de la mañana, te vamos a ir contando lo que nuestros propios ponedores van a preparar para vivir la Nochebuena con intensidad. Te recuerdo que si nos sigues, te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Gente como tú, a esta hora, en vez de estar durmiendo, está haciendo cosas. Ana Victoria Sánchez nos acaba de seguir. Dice que está trabajando en Carrefour. Pues Ana Victoria, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias, Ana Victoria. También lo acaba de hacer Ana Pérez Campoy y Cristian Covazori. Gracias por estar con nosotros. 4:20 de la mañana, 3:20 de la mañana en las Islas Canarias. Cristina Platero, sin dejar de atender el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Es verdad que los últimos días, Bea, fíjate la que se ha liado con el consumo, con la ingesta del Nolotil. Esto está siendo noticia y a mucha gente le ha preocupado y mucho. Es verdad que es un medicamento que existe, que me atrevo a decir que está en muchísimos de los botiquines de nuestros ponedores. Me refiero al Nolotil, como te decía. Pero es que, de hecho, es el más vendido en España. Es el producto farmacéutico más vendido en España. Para que te hagas una idea, el año pasado, año 2022, por ejemplo, se vendieron más de 22 millones de unidades.
El Nolotil se receta desde hace tiempos inmemoriales para cualquier dolor de muelas, cualquier dolor de cirugía, cualquier tipo de analgesia que necesite o incluso como antipirético para bajar temperatura y demás. Se ha recetado de siempre. Es uno de los medicamentos que se dirían más antiguos y más conocidos en la sociedad española.
Acabas de escuchar a Alberto González. Él es farmacéutico y nos cuenta que el Nolotil se usa desde hace mucho tiempo para multitud de dolores fuertes. Eso sí, siempre con receta médica.
Y esa es la clave, Pulpo. No es un medicamento que se pueda tomar alegremente. De hecho, últimamente se ha hablado mucho de él porque la Asociación de Afectados por los Fármacos ha pedido su prohibición por los numerosos efectos secundarios que tiene su principio activo, el metamizol. Cristina García es la fundadora de esta asociación.
Con esta demanda no pedimos dinero, lo que pedimos es que se retire el Nolotil, metamizol, en a personas de países en los que ya está prohibido. Luego, por otra parte, estábamos llevando a cabo demandas individuales de gente, de personas afectadas por Nolotil.
La asociación, que ya ha presentado una demanda ante el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento, representa a 350 afectados. Son en su mayoría turistas británicos que tomaron metamizol en España, pero atención, también hay muchos que son españoles.
Hoy me ha llegado un caso de un español que está ahora mismo en el hospital con agranulocitosis. A este hombre se lo dieron de Nolotil en 2021, pues resulta que le creó una agranulocitosis y estuvo muy enfermo, al borde de la muerte. Se lo volvieron a dar más adelante y volvió a tener agranulocitosis. Ahora mismo está en el hospital con agranulocitosis.
Claro, después de escuchar esto nos preguntamos si de verdad el Nolotil, un medicamento que tomamos tanto, supone un peligro para la salud. Antonio Montes es el jefe de la unidad del dolor del Hospital del Mar en Barcelona. Explica en qué consiste esa dolencia, la agranulocitosis, que acabamos de escuchar.
La agranulocitosis no es más que la disminución de la cantidad de los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de cualquier infección, y eso puede convertir a una infección aparentemente banal en algo muy grave, incluso en producir una sepsis que puede llevar incluso a la muerte a un paciente. Aunque sea infrecuente, puede ocurrir.
Es una bajada de defensas brusca e importante. Por eso nos preguntamos si es esto frecuente en nuestro país o no tanto.
Los datos que tenemos, que son difíciles a veces de obtener, muestran que es bastante infrecuente. Hay algún estudio antiguo que mostraba que había un caso por cada 2 millones de habitantes. Es cierto que se sabe por otros estudios realizados en países nórdicos y anglosajones que ahí la incidencia es mayor. No se ha hablado de factores genéticos, pero desconocemos el motivo, pero es así. En otros países es mucho mayor su incidencia y su aparición.
El Nolotil está prohibido en 40 países del mundo, pero España no es uno de ellos.
No, en España y en otros países del sur de Europa no está prohibido y lo utilizamos, como ya has dicho, hace décadas y de forma muy habitual.
El caso es que esta asociación denuncia la existencia de casos con esta patología. Nos preguntamos que a qué se debe esto. ¿Nos puede pasar a cualquiera?
Es un factor, por una parte, que parece que hay algún tipo de disposición que no conocemos bien, y luego el tiempo de tratamiento también parece que influye mucho. Es decir, tratamientos prolongados de más de una semana no deberían realizarse. Y otro aspecto que ya aprovecho para destacar es que a veces existe la práctica, incluso la gente, ya no solo no pautados por médicos, sino incluso los ciudadanos, a veces utilizamos analgésicos de forma combinada, combinamos muchos antiinflamatorios. Y, por ejemplo, podemos, sin decir nombres comerciales, combinamos ibuprofeno con Nolotil, cosa que no aporta nada, solo puede aumentar los efectos secundarios, no solo la agranulocitosis, sino otros posibles efectos a nivel del hígado, del riñón. Y eso es una práctica muy habitual y que no debería realizarse.
Claro, ¿esto a qué se debe? ¿Quizá que el Nolotil lleva parte de antiinflamatorio?
Efectivamente, hay un concepto muy extendido en la población, incluso en los estamentos médicos, de que no tiene un efecto antiinflamatorio, y sí que lo tiene, tiene metabolitos que tienen efecto antiinflamatorio, quizá no tan potente como otros, pero al serlo no tiene ningún sentido el asociarlos, en asociarlos a otros antiinflamatorios, y además, como digo, va a aumentar los posibles efectos secundarios, aunque no sean agranulos.
Pues a ver si queda claro que el Nolotil no se debe mezclar con otros medicamentos antiinflamatorios. Yo no sé si, bueno, a veces esto se prescribe de esta manera. Me pregunto, ¿hay mucho desconocimiento de cómo debe pautarse este fármaco?
Quizá al ser un fármaco tan antiguo y tan introducido en nuestro modus vivendi, es muy habitual que consideremos que es normal hacerlo y utilizarlo de esta forma. Pero eso tenemos que intentar entre todos, y este es un buen medio de comunicación, para evitar hacerlo en un futuro.
Lo que sí vemos es que se receta junto al paracetamol.
Eso es correcto. Esa asociación es correcta, ¿eh? Es muy bien.
Bueno, si te das cuenta, Bea, el problema siempre es, bueno, pues hacer las cosas por iniciativa propia, sin consultar a los profesionales, bueno, pues en este caso a los médicos, porque como nos ha contado Antonio Montes, jefe de la unidad del dolor del Hospital del Mar de Barcelona, ellos conocen los casos en que no se puede prescribir.
Bueno, a mí la verdad es que me ha llamado la atención, porque esto ya en varias ocasiones la Agencia Española del Medicamento ha hecho notas informativas al respecto por este problema de la granulación, que ciertamente afecta más por algún motivo a personas de países nórdicos y británicos. Desconozco si es que realmente ha habido un incremento de los casos, quizá asociado a que tenemos mayor población de estos países en nuestro entorno, y quizá pues se administra quizá más por este motivo. Podría haber otro motivo. ¿Sabes? Conocéis la epidemia de opioides que está ocurriendo en Estados Unidos, y que de alguna manera, aunque aquí no ha llegado, hay un cierto miedo, incluso por parte del estamento médico, aunque eso pueda ocurrir, con lo cual hace que en lugar de prescribir algún tipo de opioide menor, de poca potencia, se prefiera asociar fármacos de este tipo, aunque no sea lo correcto. Este podría ser un motivo adicional.
Bea, ¿te apetece un Nolotil?
Pues se me han quitado un poco las ganas.
Yo tampoco, y eso que tengo un pequeño dolor de garganta, pero no me voy a tomar nada.
Pero yo Nolotil le he tomado solamente una vez en mi vida, y fue cuando me operaron de una muela del juicio. O sea, es raro
operación.
Que se utilice, sí. Pero hay gente que se lo toma como agua.
¿Qué? ¿A diario?
Mira a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño, y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño, y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios.
y me lleves la contraria, con recelos, sin conciencia.
Qué bonita canción de Vanessa Martín con Medrano, gran cantante, grandes cantantes juntitos haciendo esta canción que se llama Complicidad. A las 4:29, 3:29 en Canarias, quiero saludar y dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio, para que te des cuenta que no estamos solos, que hay mucha gente como tú y como yo. Estamos poniéndole las calles a este lunes 11 de diciembre. Antonio Gómez, Dayana Medrano, perfectamente, Wilmer Eduardo, Kanga, Ana Victoria Sánchez y Ana Pérez Campoy. Bienvenidos y muchísimas gracias. Vea, lo que van a cenar nuestros ponedores en Nochebuena.
¿Qué te parece, María Dolores? Bacalao meneado, que es típico en todas las casas de Callosa de Segura. Yo no tenía ni idea. O María José, que yo me apunto a esta cena. Gambas de Isla Cristina.
No, maravilloso, maravilloso. Pues vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, me dice Cristina. Dice Pulpo, no veas la cantidad de gente que está llamando en este lunes para comenzar la semana. Jaime, ¿cómo estás, hombre? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué haces despierto? ¿Estás intentando dormir o ya en marcha?
Sí, bueno, estoy trabajando.
Muy bien, ¿y a qué te dedicas, Jaime, hasta ahora?
Soy un compañero más de La Rosca y repartiendo por Barcelona ciudad.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo nos escuchas a través de Barcelona? Que tenemos mucha audiencia que nos dice que no nos puede escuchar bien.
No, no se puede escuchar. Ponen una desconexión aquí a nivel autonómico y yo tiro de radio online.
Ah, vale, 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 radio online. Muy bien, muy bien. Jaime,
es que hace muchos años,
Ah, bueno, lógico, lógico. Jaime, a las 4:31, esto es radio en directo. Esta es una emisora que hacemos, un programa que hacemos de radio en directo. ¿A qué te dedicas en las calles de Barcelona en ese momento?
Pues mira, yo reparto para tiendas de animales, no sé si son una cadena de tiendas de alimentos de animales y complementos que se llama Kiwoko y alguna
sí,
más.
Sí,
pues
sí, sí.
Estoy repartiendo para ellos. Entonces, claro, por la noche, con las llaves de las tiendas, yo cojo y entro en la tienda para dejar la tienda, que las chicas y chicos que trabajan ahí, pues luego lo puedan reponer todo a tiempo.
Qué bueno, por favor,
saquéis. Es que te sorprendería que se vende tanta comida y tantos complementos,
sí,
que yo diría que se vende más que para niños, que hay más animales que niños.
Que sí, que sí. Te iba a preguntar lo mismo. Fíjate, ayer venía yo de viaje, entraba por la carretera Andalucía, hacia la zona de Seseña un poquito antes, y precisamente había un macroalmacén de la marca que tú acabas de decir, de Kiwoko se llama, ¿no?
Sí.
Vale, y no te imaginas ya la de camiones de distribución que estaban ahí trabajando, serían las 11 de la noche aproximadamente.
Sí, es que yo llevo exactamente, somos muy nocturnos, porque las tiendas normalmente se reponen por la noche. Yo llevo muchos años en transporte y una de las cosas que he hecho es alimentación, es de lo que más he hecho. Uh-huh. Y tengo casi tanto trabajo más con esto que con alimentación, por eso te lo decía.
Ya me lo creo. Jaime, ¿alguna vez has comido alguno de los productos de perro y lo has probado tú o no?
Pues te tengo que ser sincero, sí, algún olvido también, que yo, venga, esto tengo que probarlo.
Claro que sí, sí, lo entiendo perfectamente, pero a lo mejor que no funcionaba la máquina de los donuts y tuviste que tirar de algún dulcecito de los perritos, ¿verdad?
No, a tanto te hemos llegado, pero probadlo yo, joder, que huele.
Qué bueno, ¿cuál es el producto que más vendéis?
Pues mira, lo que más hay es pienso, básicamente, pero te sorprendería, lo que más gracia me ha hecho es que ha llegado la Navidad,
sí,
y hay productos de Navidad y es una locura lo que se llega a tener de almacén. O sea, yo digo, no, esto no se va a vender, ¿cómo vas a comprarle cositas al perro para Navidad? Sí, bastoncitos, gorritos, jerseys, todo de Navidad para los perretes.
Qué bueno, qué bueno. Jaime, ¿tú tienes perro?
Sí, y un gatito también.
¿Y qué tal se llevan?
Ah, muy bien, ¿sí? Sorprendentemente bien. Yo creo que es mentira eso de perros y gatos se ven mal.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, Jaime. Oye, qué placer saber que estás ahí poniendo las calles con nosotros, ¿eh?
No, y a vosotros podéis amenizar todas las noches. Es que no sería lo mismo. Yo me pongo a las 2 de la noche y estoy aproximadamente hasta las 10 de la mañana. Y claro, hasta las 6 estás tú ahí dándole caña a la noche y un placer que estéis.
Qué bueno, Jaime.
Y luego con la Herrera.
Sí, señor. Pues que te vaya muy bien esta madrugada. Hasta las 6 de la mañana, al menos, estaremos poniendo las calles. Tú en Barcelona, nosotros para toda España. Pero te mandamos un abrazo enorme, Jaime. Mil gracias.
Y gracias a ti por el programa.
Gracias, Jaime. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Son las 4:34, hora menos, en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Y los platos que se están preparando los ponedores para Nochebuena. Hombre, Jaime nos contaba lo de los perretes, pero también nosotros los humanos, ¿qué vamos a comer?
También comemos, David Febrero, el cardo y el cochinillo. O Ángel Antonio, pues algún gambón, que de hecho tengo ya comprado, y alguna botella de buen vino, pero que sea asequible, que no está la cosa para derrochar.
Di que sí. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en la protección. Gracias por estar con nosotros, al igual que a la gente que está en las carreteras. También a los conductores de autobuses. Buenos días. Lullabies and melodies reveal in deep despair on lonely nights. He knows just how you feel. The slyest rhymes, the sharpest suits, and miracles made real. Like a bird in flight on a hot, sweet night. You know you're right, just to hold her tight. He suits it right. Makes it out of sight. And everything's good in the world tonight. When smoke ascends, I hear violins. When smoke ascends, I forget everything. Ashes packing the things, ashes spreading the winds. The front door might slam, but the back door it rings. And smoke ascends. WhatsApp es el 662-942-605. Desde que comenzamos la temporada te estamos pidiendo que te presentes, que nos dejes una nota de voz, pues diciéndonos quién eres, a qué te dedicas, diciéndonos, pues, oye, ¿cómo te presentarías ante la sociedad? ¿Desde dónde nos escuchas? Una pequeña tarjeta de presentación. Hay ponedores que lo han hecho y lo han hecho francamente bien.
Buenos días, soy el murciano de aquí de Pueblo Nuevo del Guadiana, Badajoz. Soy ponedor.
El murciano, de ahí le tienes.
Y bien cortito el mensaje. Hombre, ¿eh? Una tarjeta de presentación clara.
Escueta, directa.
Conciso. ¿Algún sinónimo más para corto?
Bueno, directamente real, auténticamente real.
Vamos con la segunda, ¿te parece?
A por ello.
Buenos días, ponedores. Fabián Gutiérrez desde Madrid, poniendo las calles.
Maravilloso,
más rápido todavía.
Este quería haber sido locutor, ¿eh? Porque ha sido perfecto. Muy bien, muy bien. Tenemos una tarjeta de presentación más.
Hola, buenas noches. Soy Patricia Vega de Madrid.
Patricia Vega de Madrid. Madrid, ¿eh? Que podía haber dicho de Logroño, pero no. Ha dicho de Madrid.
Es que nos está escuchando aquí.
Ah, perfecto.
No nos quiere mentir.
No, ella es real, como la vida misma. Y tenemos más, ¿no, Bea?
Tenemos una cuarta.
Buenos días, soy Rosa y os llamo desde Valencia. Soy una kiosquera.
Me encanta.
Una kiosquera. Valencia.
Genial.
Ha dicho Valencia, ¿verdad?
Es maravilloso. Pues esto es una tarjeta de presentación, tu nombre, desde dónde nos escuchas, cuál es tu actividad, y sobre todo, oye, pues el saludo que quieras dejar para toda la comunidad de ponedores. Te repetimos el teléfono, nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Nuestras tarjetas de presentación de Poniendo las Calles. haciendo radio en directo y aprovechando para saludar a Luismi González, que nos ha escrito. Gracias, Luismi. También a Roberto Cabero García, un fuerte abrazo, Roberto. También a Luis Manuel Madiedo, un fuerte abrazo, Luis Manuel. A Julián Sánchez Vela, a Rodrius Maximus, gracias, Rodrius. A Nuria P. Martí, a Antonia Juan Castallops. Esto es un no parar de gente que escucha y que hace el programa con nosotros cada madrugada y que nos ayuda un montón. Pero fíjate, ahora, a las 4:39, hora menos en Canarias, toca hablar de literatura, pero yo creo que es de una literatura universal, de una de las obras más conocidas, más leídas y también más traducidas, que es El Quijote de la Mancha. Bueno, yo creo que todos los ponedores la conocéis perfectamente, pero realmente, ¿os la habéis leído? Sinceramente, ¿os la habéis leído? Al menos cuando erais estudiantes tuvisteis que hacerlo, me imagino. Bueno, pues atención, porque hay una persona que se llama Francisco, que la conoce a la perfección. La primera vez que la leyó tenía por aquel entonces 13 años, y es tal su devoción por la obra, que el día de su boda, la novia le mencionó como Francisco o Cervantes, como si fuera un todo uno. Bueno, la pasión de este barcelonés de 87 años llega hasta tal punto que ha escrito El Quijote en papel de caja registradora. Sí, sí, lo has escuchado bien. Ahora nos lo va a contar él mismo. Francisco Morales, ¿qué tal está?
Sí, pues estoy muy bien, gracias a Dios, estoy bien. Sí.
Uh-huh. Bienvenido a Poniendo las Calles a las 4:40 de la madrugada, ahora menos en las Islas Canarias. Le hemos llamado, Francisco, porque nos hemos enterado de que ha escrito El Quijote en rollos de papel de cajas registradoras. Y claro, a los ponedores nos gustaría que nos contase usted mismo cómo ha hecho esto.
Pues bueno, eso nació por pura casualidad. Un día, pues, bueno, yo me dedico a divulgar la vida y obras de Cervantes desde los 13 años. Y una vez venía de la compra con la lista del mercado larga y por detrás estaba limpio. Y curiosamente empecé a escribir en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y bueno, me dio la idea, dije, ¿y por qué no escribo El Quijote en una cinta que no sé lo largo que me llegará? Total, escogí, me compré un rollo de 5 metros, lo hice todo y bueno, quedé iluminado al ver escrito allí el principio del Quijote. Entonces compré una cajita con 10 rollos y fui empalmando rollo a rollo a rollo. Total, me cogí también como libro, como copia, un buen libro de un buen autor, Martín de Riquer, que es un gran cervantista, y lo copié, está copiado íntegramente, punto y punto, coma por coma, del libro de Martín de Riquer.
Así como que no quiere la cosa, ¿no? Me imagino, Francisco, porque claro, volvió de la compra y se le ocurrió escribir eso de en un lugar de la Mancha. Don Francisco, es usted una auténtica maravilla. Lo que empezó así le ha llevado a llenar 15 kilómetros de cinta, Molina. 15 kilómetros, se dice pronto. Yo me planteo varias dudas sobre esta hazaña, Francisco. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le ha llevado escribir por completo?
Bueno, pues es que yo el completo para mí, yo lo hacía a ratos libres. Yo esto lo hacía cuando venía en verano, también en vacaciones, de Semana Santa. Para mí, bueno, lo hacía como un placer. Para mí tampoco supuso un trabajo. Yo disfrutaba escribiendo y repasando, recorriendo las líneas del Quijote. En fin, no lo sé exactamente, pero calculo que serían, pues... Pues no sé, unas 1000 y pico de horas.
Uh-huh. No está mal, don Francisco, no está mal. Además, a esto hay que añadir la psicomotricidad fina, excepcional, porque claro, escribir en ese espacio tan pequeño y tanto, de verdad, yo no sería capaz de hacerlo, no lo hace cualquiera. ¿Con qué lo ha hecho? ¿Con un bolígrafo ha sido eso?
Sí, bueno, lo he hecho con un bolígrafo, con un rotulador, grueso, con una letra legible,
sí.
Una letra cursiva, tirando a redondilla para que sea legible, y bueno, me ha salido, según me han dicho algunas personas que la han visto, que queda bastante curioso y bastante legible.
Bueno, eso es importante, porque de vista, ¿cómo andamos, Francisco? Porque esto, claro, me imagino que eso requiere un cierto esfuerzo.
No, porque ¿no? la cinta tiene unos 4 centímetros, 4 o 5 centímetros de ancho. O sea que se puede, como es una línea, solamente una línea, hay sitio suficiente para escribir muy holgadamente.
Bueno, holgadamente para usted, que ya es maestro después de tantas horas echadas. Porque claro, si nos vamos al terreno económico, me imagino que le habrá salido por un pico.
Sí, he gastado bastantes bastantes rotuladores, sí, bastante cinta, y además lo que más me costó fue el armario, porque está todo dentro de un armario barnizado, o sea, que se levanta, es como un piano grande de aquellos de cola,
sí,
se levanta la tapa y entonces aparecen dos gigantescas ruedas, que parecen ruedas de molino, que es cada rueda mide 1 metro casi de diámetro.
Wow.
Hay dos ruedas, la primera parte y la segunda parte del Quijote.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cuco ha quedado todo esto, ¿no, Francisco? Que también ha fabricado la caja donde se guarda. Entonces, Francisco, si alguien quiere leer este super rollo de 15 kilómetros, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo hace?
Se abre la tapa, porque se vuelve con una bisagra, se vuelve la tapa, se sujeta como si fuera un piano de cola, y se empieza a desarrollar la página, la parte del Quijote que se quiera leer. La primera parte, que es dedicada al Duque de Béjar,
sí,
o bien la segunda parte, que va al Conde de Lenor. O sea, se puede elegir el tomo que se hizo primero en el año 1605 y el otro en el año 1615. Se puede leer pues muy bien, o sea, no hay ningún problema.
Francisco, ¿vive usted con alguien?
Sí, estoy, sí, vivo con mi hijo, mi hija, tengo familia, mi esposa falleció.
Vaya, lo siento mucho. Le preguntaba eso, Francisco, pensando en que, bueno, le decían cuando andaba metido en la faena, entre rollos de papel, claro.
Sí, bueno, es que yo toda mi vida pues me he dedicado al Quijote, ¿no? Me encontré un Quijote, me enamoré de él. Yo creí que era una novela de entretenimiento cuando la empecé, que tenía 13 años. Luego, cuando ya empecé a estudiar con el bachillerato, pues ya vi que era un libro científico, un libro que era más bien más categoría, que tenía muchas profundidades, que yo las iba descubriendo poquito a poco. Entonces, mi familia ya me conocía así. Incluso hay una anécdota que cuando me iba a casar, a mi mujer, o sea, a mi novia, le preguntaron, ¿pero tú sabes con quién te vas a casar? Y mi novia le contestó, sí, me voy a casar con Francisco y con Cervantes. O sea, que ya sabían quién era yo. Claro. Ha sido una cosa que mi familia, o sea, me consideran a mí como parte de Cervantes, parte del Quijote.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Desde luego nos ha dejado muy claro, Francisco, a los ponedores de calles a las 4:47 de la madrugada, ahora menos en Canarias, su auténtica pasión por el Quijote. Francisco, ¿cuántas veces lo ha leído?
Yo lo he leído pues 4 o 5 veces. Y diariamente lo leo. Y escribirlo lo he hecho 3 veces.
Eso ya son palabras mayores, cuénteme.
He hecho este grande, monumental, lo he hecho en estenografía, también en 2 libros, estenografía, una especie de taquigrafía, que es único también en el mundo, y lo he hecho en catalán.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo es lo de escribir el Quijote en taquigrafía, Francisco?
La taquigrafía es una especie de escritura que se escribe por medio de signo. Es el método Boada, que es lo que escribían antes los taquígrafos, antes de que hubiera toda la técnica que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo aprendí la taquigrafía y tengo primer tomo y segundo tomo en taquigrafía. O sea, una especie de escritura abreviada, pero con signos.
Claro, todas las opciones son buenas para un amante de esta obra. Está claro, usted no solamente lo lee, es que o lo escribe también, es que además es un estudioso. Francisco, como experto del Quijote, ¿qué es lo que más le gustaba?
Pues bueno, a mí me gusta todo lo que es Cervantes. Yo he dado conferencias aquí en Barcelona,
sí,
en la universidad, en el, ¿cómo le llaman?, en el ayuntamiento de Las Corts, en el ayuntamiento también de aquí de Nou Barri, uh-huh. Bueno, conferencias en todos los sitios.
Uh-huh. Me surge una duda, Francisco, ¿a qué se dedicaba? ¿En qué trabajaba usted?
Bueno, yo trabajaba antes en un despacho en el Paseo de Gracia, era una uh-huh. empresa multinacional, uh-huh. Que todavía está en una empresa de Lyon, francesa, se llamaba La Rompulen. Yo estaba en la administración. Uh-huh. Y cuando salía del despacho, me iba a la Biblioteca Central de Cataluña, en la calle del Carmen, a la Reserva Cervantina, y allí me ponía, y allí ya pues estaba, en vez de irme a un bar, pues me iba a la biblioteca uh-huh. a ver y a consultar obras de Cervantes. Uh-huh. Tengo escritos también unos libros, más de, no sé si son 12 libros escritos y no publicados. Me gustaría publicar algo. Uh-huh. Este libro que estamos hablando, monumental, uh-huh. me gustaría ponerlo en los Guinness, pero no sé cómo hacerlo tampoco. Uh-huh. Me gustaría que alguna persona uh-huh. se interesase y me lo hiciera y me lo pusiera dentro de los Guinness, que uh-huh. yo creo que bueno, a lo mejor. Hombre. A ver si es posible, no lo sé. Uh-huh.
Bueno, quizá entre nuestros ponedores hay alguno que esté interesado en llevarlo a cabo, porque en este programa de radio, cierto es que somos una comunidad muy amplia.
Si alguno de ellos uh-huh. Me quieren llamar y vienen a casa, lo ven, y ya venía incluso el libro de taquigrafía.
Sí.
Además, también yo hice, Cervantes se olvidó, al hacer las novelas ejemplares, se olvidó de hacer una. Él hizo el Coloquio de los Perros y hizo el cuento de Berganza. Pero uh-huh. claro, el hermano de Berganza era otro perrito que se llamaba Cipión.
Claro.
Y dice, la próxima noche te explicaré el cuento mío, el de Cipión. Murió Cervantes, no lo pudo hacer. Yo he hecho la segunda parte del Coloquio de los Perros también, que es una obra ejemplar, pero bueno, no la he publicado, la tengo en casa. Es que no lo puedo remediar, lo llevo tan encima, tan adentro, que no puedo remediar tener estos sentimientos, que para mí es como una persona más de familia.
No hace falta que lo diga, ¿eh? No hace falta que lo diga, don Francisco. Cervantes es que le ha acompañado prácticamente toda su vida. Siguiendo con el Quijote, don Francisco, ¿es más del Quijote o es más de Sancho?
Bueno, yo, como los buenos padres, cuando se hablan de los hijos, uh-huh. los quiero a los dos por igual.
Yeah.
Cada cual tiene su filosofía. Don Quijote era un personaje ejemplar. Y Sancho, pues igual en su forma de vivir, rudo, pero con unos conocimientos fabulosos. Porque cuando hizo gobernador de la ínsula Barataria, se comportó muy dignamente como gobernador.
Sí, sí,
estos
sí.
dos personajes me son los dos, cada uno en su manera de ser,
sí.
me son, bueno, es un retrato del español, de nosotros mismos.
Sí, ¿eh? Pues, efectivamente, los dos tipos son básicos, digamos, son bastante básicos. Yo siempre he dicho que Don Quijote de la Mancha perfectamente podría ser un libro muy cómico, absolutamente cómico. Es que hay escenas que son para partirse de risa.
Bueno, el Quijote tiene de todo. Es el libro de los libros. Es el libro único, el más traducido después de la Biblia. Es el libro más traducido, está hecho en todos los idiomas.
En todos los idiomas, ¿eh?
Tiene de todo. Tiene para reír, tiene para una cosa muy importante, tiene que ya hace 400 años que lo escribió Cervantes, ya defendía a la mujer. Ya decía que la mujer, por ejemplo, uh-huh. en varias obras, en la Galatea, en el Quijote, también en la Gitanilla, una novela ejemplar, decía que la mujer nacía libre, y era libre, no tenía que estar supeditada ni a su padre, ni a su marido, ni a ningún tutor. Que ella podía elegir dentro, ella podía elegir casarse con quien quisiera, que era libre.
Uh-huh. Don Francisco, es que parece mentira que tuviera esas ideas tan avanzadas en aquella época. Como dice usted, hace ya 400 años. Me gustaría saber, Francisco, si en todos estos años ¿Ha sido capaz usted de transmitir su amor a esta obra a sus hijos o a sus nietos?
Bueno, mi familia no.
¿No?
Mi familia realmente hay algunos que me tienen como un loco también. O sea, ya como aburridos, los tengo aburridos.
Sí. Claro, que del fanatismo por Don Quijote. Pero claro, aburrimiento yo creo que es un aburrimiento muy sano. Pero fíjese, yo creo que a partir de esta noche, alguno de los ponedores a lo mejor incluso se anima a leer el Quijote, unos por primera vez, otros quizá comiencen a leerlo con otros ojos. Así que yo lo que quiero hacer es agradecerle mucho que nos haya acompañado esta madrugada, Francisco.
Yo encantado de hablar contigo, encantado, y aquí estoy disponible para lo que queráis. Venga, un saludo, venga, adiós, adiós.
¿Eh? Adiós, adiós, Francisco, muchísimas gracias. A 5 minutos de las 5 de la mañana, a 4:05 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE, a menos 10 le damos la del pulpo, y esto es un no parar.
Pues no tiene sentido.
A puntito de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Fíjate, hoy estamos hablando de qué es lo que no puede faltar en tu mesa de Nochebuena, las tradiciones. Que es verdad que, oye, hay gente que está eligiendo unos huevos con chistorra, es el plato de esa familia, y no hay ningún tipo de problema.
Bueno, es que me parece maravilloso,
claro.
De hecho, yo los huevos con chistorra donde hagan falta.
Por favor,
y
es
el
una
día
delicia.
Que sea. Bueno, tenemos a Mercedes, que dice que ya tiene gambas plancha y cordero. Dice, es ya una ley no escrita.
Uh-huh.
Mi hija y yo seríamos felices con una lombarda, también os lo digo.
Claro.
Rehogada con su ajito, pero otros en la familia pues no les gusta y no les vas a poner verdura el día de noche. El día de noche, bueno, le sales con una lombarda y limo, te la tiran a la cara. Esto es así. Dice, lo importante es que haya armonía.
Uh-huh.
Jaime dice, pues las patas de cangrejo.
¡Ay, qué
las
ricas!
Grandes.
Sí, sí,
dice,
sí,
eso
sí,
lo hay
sí.
Todos
muy
los
bien,
años.
Muy bien.
José Ramón, nos da una variedad de huevo frito, en su caso, en vez de con chistorra, con callos.
Oh.
Que yo como cena liviana...
Eso, ¿no? Bueno, liviana tiene poco, ¿eh?
Unos huevos fritos con callos, desde luego que se les va a alargar la Nochebuena.
¿Pero qué no es liviano? ¿El callo o el huevo?
No lo sé, a mí me parece todo excesivo. A mí todo me parece excesivo. Espero que luego se les haga tarde en esa casa, porque como te acuestes después de tomarte eso...
La noche no va a ser tan buena.
No. Miguel Ángel dice que en su casa lo que nunca falta son turrones fabricados por él.
Uh-huh.
A mí hacer turrón me parece algo difícil.
Me parece complicado. Y encima al precio en el que está en estos momentos, que
eso
es tremendo
también.
Cómo está. Y un mensaje más, Bea.
Venga, Roberto Carlos dice, pues en la mía no pueden faltar nunca unas buenas gambas. Vas a la plancha y de principal pata de cabrito.
Qué barbaridad, qué rico, por favor.
¿Qué te parece?
Mira Fernando Luque Navas, un ponedor que nos está escuchando desde Málaga ahora mismo. Dice que él lo que hace es preparar un rape a la marinera.
Jolín.
Y tengo esperando a 40 comensales. Imagínate la gente que cómo se va a poner con ese plato de rape a la marinera que prepara este ponedor llamado Fernando Luque y que me dice que fue a verme al encendido de Málaga. Pues Fernando, muchísimas gracias por estar aquí escuchando la radio y poniendo las calles en este lunes 11 de diciembre de 2020. 2023. Estamos haciendo radio en directo. No te muevas, no te vayas muy lejos, porque ahora, en la siguiente hora de este programa, en el Pasan Cositas, vamos a hablarte de un hombre que, tras correrse una juerga de infarto en su cena de empresa, no recuerda nada de lo que ocurrió. Bueno, pues ahora lo que está haciendo es que intenta reconstruir lo vivido con ayuda de sus compañeros y vecinos. Miedo me da lo que vea en unos minutos. Nos va a contar en Poniendo las Calles. Antes, Álvaro Coutelén tiene que actualizarnos la información. Y te recuerdo que hoy te estamos preguntando cómo va a ser tu cena de Nochebuena. ¿Qué plato no puede faltar? Da igual el nivel de plato que sea, nos da lo mismo. Lo importante es saber, conocer el plato que a ti te gusta, el que no puede faltar con tu familia. facebook.com/poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en COPE.